Si en Versalles el agua no deja de chisporrotear, crear cascadas o transformarse en un espejo, se debe a un sistema hidráulico técnicamente único en su género. Este sistema, concebido en la época de Luis XIV, permite almacenar, transportar y controlar el nivel del agua. Sin embargo, en sus orígenes, el terreno no era nada favorable. Se trataba de una zona pantanosa, con manantiales lejanos difíciles de explotar y un palacio demasiado alto para esas zonas de agua. Ninguno de los citados elementos se podía adaptar al conocido sistema de alimentación por gravedad. Para resolver el problema, Luis XIV solicitó los servicios de los mejores ingenieros europeos de su época, creándose en Versalles uno de los laboratorios hidráulicos más modernos de todos los tiempos. Entre los diferentes y alocados proyectos, se pueden citar varios ejemplos como el del ingeniero Riquet, que habría desviado el curso del Loira, la Loire, de no haber sido por la intervención del astrónomo Picard. Por su parte, Louvois pensó en traer las aguas del Eure, l'Eure, situado a más de 120 kilómetros de distancia. Un proyecto en el que trabajaron 22.000 hombres y cuya financiación alcanzó varios millones de libras. La guerra paralizó las obras, de las que solo quedan los restos de un acueducto inacabado. Otro de los proyectos más sorprendentes fue la famosa máquina de Marly, con sus 14 álabes, un monstruo gigantesco y ensordecedor, una invención que en realidad no permitió extraer mucha agua del Sena y que fundamentalmente sirvió para abastecer las fuentes del Palacio de Marly. La principal fuente de agua del palacio procedía del drenaje de las planicies altas de Versalles. Para traer el agua, conducirla hasta las zonas altas de Versalles y almacenarla en los depósitos de Montbourgon, se creó una red de estanques artificiales, acueductos subterráneos y al aire libre bombas y molinos. Todavía hoy en día, una parte de esos estanques sigue irrigando los jardines. Los depósitos funcionan también y pueden almacenar unos 70.000 metros cúbicos de agua. La distribución del agua se hace por gravedad, aprovechando la inclinación de los jardines y del parque. Su peso y la presión ejercida sobre las tuberías hace que el agua corra y llegue hasta los depósitos situados en la parte más baja del jardín, cerca del estanque de Neptuno. El agua continúa su recorrido, abastece todas las fuentes y termina su curso en la zona del estanque de los suizos o el Gran Canal. Mientras que el Trianón es conocido por sus flores, Versalles, sin contar sus parterres, destaca por sus árboles. Los arbustos, talados en forma de excéntricas figuras, se convierten en auténticos aderezos vegetales. Los olmos, tilos, castaños y robles proceden de bosques reales y fueron replantados en las avenidas del parque por orden de Luis XIV. El monarca poseía también una colección de árboles exóticos, precedentes de países lejanos. 3.000 naranjos, granados, limoneros y mandarinos eran protegidos de las rudezas del invierno en la Orangerie. Este invernadero, realizado por Ardoin Mansart en el parterre del sur y concebido para mantener una temperatura ideal, tiene unas dimensiones colosales y puede albergar actualmente más de 1.000 árboles.
Los desastres causados por la tormenta de 1999 provocaron la desaparición de 10.000 árboles, entre los que se encontraban especies raras e históricas. No obstante, la catástrofe ha permitido reconstruir toda la zona tal y como fue concebida en sus orígenes. Al salir del palacio, como aconsejaba Luis XIV en su obra Manera de mostrar los jardines, si se acerca a la terraza para contemplar el panorama, la desaparición de los árboles destruidos durante la tormenta le permitirá descubrir las grandes perspectivas de Le Nôtre. Disfrutará así de una vista despejada, pues los árboles que resistieron y los que desde entonces han sido plantados son todavía jóvenes, tal y como los veía el rey en su época. De todos modos, los parques necesitan ser repoblados cada 100 años.